Ja no tinc paraules per agrair a la Menxo Gutiérrez que hagi volgut venir a aquest simpòsium, perquè és una de les, com podríem dir, una de les escriptores, és poeta, també és assagista, més interessants en el panorama de les lletres en castellà, les lletres castellanes. Ella té una gran obra i jo la vaig convidar aquí perquè es presta molt amb el tema de Tarkovsky, amb el tema de l'icona, perquè la seva manera d'enfrontar l'escriptura, d'estar en l'escriptura, és molt iconostàsica, és a dir, està plena de referències, de temps, no és una escriptura narrativa, és una escriptura feta d'intensitats. I jo doncs voldria només agrair-li i també recomanar alguns dels llibres. El més recent és un llibre que es diu Araña, Cisne, Caballo. Ella novament publica l'editorial Ciruela, o el poemari Lo extraño, la raíz, que s'ha publicat a l'editorial Vaso Roto en el 2015. Té molts llibres, però podríem dir, per exemple, que des d'un punt de vista de la prosa, podríem dir doncs, el seu primer llibre, Viaje de Estudios, del 95, La tabla de les marees, del 98, La mujer ensimismada, del 2001, La tente, del 2002, Dissección de una tormenta, del 2005, Detrás de la boca, del 2007, El faro por dentro, del 2011. Ella va viure molts anys en un far, a Cantàbria, per tant, d'alguna manera és molt interessant, d'alguna manera aquest és un llibre meravellós en aquest sentit. Després podríem dir, per exemple, de la part de l'assaig de la biografia de San Juan de la Cruz, publicada el 2003, Decir la nieve, i que és un llibre extraordinari sobre l'univers de la neu i de les seves metàfores. Com a poemari podíem citar El grillo, la luz y la novia, del 81, De barro, la memoria, del 87, La mordedura blanca, del 89, La mano muerta cuenta el dinero de la vida, del 97, El ojo de Newton, del 2005, y Lo extraño, la raíz, del 2015. Ha guanyat diferents premis, teniu la biografia aquí amb unes fulles que segurament us han donat per veure d'alguna manera tot aquest recorregut que ella té des d'un punt de vista com a autora. De fet, també ella ha col·laborat molt amb l'art contemporani, ha col·laborat amb Jürgen Partenheimer i amb llibres de poemaris i amb el fotògraf Chema Madoz, i hi ha un llibre seu que ha estat portat al cinema, la seva novel·la Dissecció d'una tormenta, va ser l'arrel d'un curtmetratge dirigit per Julio Soto Gúrpide, que no sé si el coneixeu, però bueno, ha merescut diversos premis internacionals i bé, va ser preleccionada per l'Acadèmia de Hollywood pels Oscars. Bueno, és a dir, que fins i tot té aquest registre interdisciplinar que tant ens agrada. Bé, seré jo ara, no vull extendre més en aquesta presentació, perquè també després tenim la intervenció de la professora Emma Merino, doncs li vull donar les gràcies a la Menxo Gutiérrez. Gràcies, Menxo. Gràcies.
Moltes gràcies a ti. Bueno, quería dar las gracias, no sé si se me oye bien, ¿sí? Bueno, quería dar las gracias a María Josep Balsac por esta invitación extraordinaria. Me encanta estar aquí en la Universidad de Girona por primera vez, no en la ciudad, que soy fan de esta ciudad. Y no voy a hacer así grandes preámbulos, yo voy a leer un texto. Más que explicar lo que voy a hacer, lo voy a decir directamente. El título ya dice bastante, comunica bastante. Tiempo vaciado. Cuando abrimos la puerta de un refugio de alta montaña en medio del verano El calor que entra por la puerta crea una pequeña desbandada de fantasmas y si aguzamos el oído, todavía nos llegará el sonido crepitante del último fuego que meses atrás ardió en su chimenea. Enseguida nos sentimos usurpadores del tiempo que quedó encerrado en su interior, como si el invierno fuera el dueño legítimo de esa casa y, en cierta forma, nosotros no debiéramos encontrarnos allí. En el otro extremo de la temperatura, la dacha, la casa de verano rusa en pleno invierno, conserva una caligrafía del verano, la estación para la que fue concebida, trazos que todavía pueden leerse a través de los de incontables veladuras de hielo. De nuevo, quienes irrumpen en ella se convierten en intrusos del tiempo. El edificio custodio de un tiempo alegre adquiere ahora un tinte melancólico. Cerrada durante los meses fríos del año y por último casi abandonada, las fundas sobre los muebles, los colchones recogidos, la casa de verano que la escritora Virginia Woolf describe en su novela Alfaro, se pone a hablar por la vida que ha quedado encerrada en su interior. Al principio parece capaz de defenderse del efecto destructor del tiempo, de las corrientes de aire a las que su carpintería algo vieja no puede impedir el paso. Aquí no podéis tocar nada, no lograréis destruir. Sin embargo, la guerra y los reveses sufridos por sus propietarios hacen que los veranos se sucedan sin que ésta vuelva a ser habitada. Solo las manos de la mujer encargada de su mantenimiento parecen despertar de vez en cuando con agua y jabón al tiempo, hasta que la casa termina por recordar a una concha en un montón de arena que se va llenando de granos secos de sal ahora que la vida la ha dejado. Junto al reloj detenido, la casa de Virginia Woolf hace pensar en el contenedor de un tiempo de plenitud, la idea de que es también la estación del verano la que ha quedado encerrada entre sus paredes. Antes de ser concha abierta, fue una alambicada caracola que el lector podía llevarse al oído y en el que resonaba el pasado. Del mismo modo, el tiempo se detiene en el umbral de un invernadero, en su interior se ha creado un clima favorable a una clase de vida que no podría prosperar en las coordenadas geográficas y temporales en las que ha sido construido. En el invernadero se perpetúa una estación que nos remite al paraíso, a un tiempo que no se preocupa de ser tiempo. Hay lugares en los que no existe el invierno, en los que tampoco existen el dolor o la muerte, lugares donde ni las flores ni los frutos decaen. En el mítico monte Horai, hogar de los sabios inmortales, crecen plantas mágicas que curan todas las enfermedades. Un sorbo de sus aguas encantadas concede el don de la eterna juventud. Horai no está en el tiempo. No son los jardines los que realzan las casas, sino que las casas son decorados al servicio de los jardines. Hay lugares que no tienen cimientos ni raíces. Su perfección sin paredes hace inútil la construcción de un refugio. Tampoco Shangri-La recibe los embates de la maldad y del aliento de los hombres, y es un lugar incontaminado por el tiempo humano. Lugares creados por los cuentos de hadas que Julian Gregg encuentra a la orilla de un camino o entrevé desde una barca que se desliza lentamente por un paisaje silencioso. Cito a Gregg. La idea de un cantón, incluso exiguo, del planeta, para el cual un golpe de varita mágica ha suspendido el curso del tiempo, paralizado la vida, marchitado la vegetación, detenido los gestos en el aire, ejerce un gran poder sobre la imaginación, más allá del dominio de los cuentos de hadas. En realidad, esa fuerza dice Grac, consiste en este caso en que la ficción se apoya en la experiencia y en que si interrogamos nuestra memoria más profunda, sabemos que esos castillos del bosque durmiente y esas tierras desoladas las hemos encontrado al menos una vez, alguna vez, en las vueltas que da nuestra vida. Gracias. Lugares incorruptos de la memoria, incorruptibles, lugares que se guardan en los libros porque se han habitado antes, países del perpetuo ahora como el país de nunca jamás, en el que nunca dice siempre, en el que el no suena como una cadena de síes ininterrumpida. Las paredes de cristal dorado del frasco de perfume son tan gruesas que, atrapado en su interior, remoto y blanco, este parece haber originado un envoltorio de ámbar en torno a sí. Desde que fuera fabricado y trasvasado al interior del frasco, el perfume ha vivido en él como en una ermita y dedicado a meditar como un monje, ha construido su poder gota a gota. Ese tiempo encerrado en un frasco, ese poder acumulado como el obtenido a través de la oración, guarda un gran parecido con el mensaje que el náufrago introduce en la botella de vidrio y entrega al mar. Tiempo a la deriva, tiempo potencial de la botella cerrada. Si la botella llegara a abrirse junto a las palabras escritas, la botella exhalaría una corriente de tiempo pretérito que se mezclaría con el aire del presente, creando el vértigo en el tiempo. Tiempo coagulado, tiempo atrapado como el insecto en el ámbar o vida conservada en el hielo. Hay claustros en esta hora, decía el poeta Fernando Pessoa. Es decir, dentro del tiempo se encuentran espacios cerrados, aparte, como los claros que se abren en el bosque. Claustros en los que la vida cotidiana queda suspendida y se interroga con nuevos sentidos. Escribe Bruno Schulz. Todos saben que tras una hilera de años corrientes y normales, nacen a veces en el vientre del tiempo años diferentes, años degenerados, en los cuales, como un sexto dedo en la mano, crece falsamente el decimotercer mes. Y continúa, ¿qué hacer con los acontecimientos que no tienen su propio lugar en el tiempo? Los acontecimientos que llegaron demasiado tarde, cuando el tiempo ya había sido distribuido, compartido, descompuesto y ahora se hallan suspendidos, no clasificados, flotando en el aire, desamparados y errantes. Un tiempo fuera del tiempo inclasificable, lleno de acontecimientos también inclasificables, como en un octavo día de la semana. Diríamos que hay lapsos de tiempo que se añaden al tiempo como excrescencias, como apéndices, y otros que se restan, lapsos negativos de los que nos desprendemos como si fueran ofrendas, tiempo quemado que arde en la pira del sacrificio para que el tiempo complete su giro en una rueda. Para los egipcios, la forma del cielo obedecía al cuerpo curvado de la divinidad femenina Nut. Nut se enamoró de su hermano gemelo Geb y se casó con él sin el consentimiento de su padre, el dios Ra. En castigo a su desobediencia, Ra decretó entonces que Nut no pudiera dar a luz un hijo ningún día del año. Apiadándose de ella, el dios Thot entabló con la luna una partida de damas de la que resultó vencedor y con su triunfo ganó una 72ª parte de la luz lunar. Con esa materia prima, con esa porción de luz, Thot creó los 5 días llamados epagómenos. en ese tiempo fuera del calendario oficial egipcio de 360 días, en ese pequeño mes, como llamaban también los egipcios a dicho periodo de tiempo, Nut pudo entonces parir a sus hijos, uno cada día de esos 5 días. Y así nacieron Osiris, Horus, Set, Isis y Neftis. En el calendario solar azteca aparece otra forma de habitar el tiempo o de deshabitarlo, otra clase de tiempo sin dueño. Este claro en el bosque de las horas se llamaba Nemontini. Nemontemi está formado por 5 días vacíos, baldíos, 5 días aciagos en los que desemboca el calendario, una especie de apéndice yermo del tiempo. Días dedicados al ayuno y a la abstinencia en los que desaparecían los rituales y cesaba toda actividad. Esos días durante los cuales la gente era propensa a la locura y a la angustia, días extraños en los que el tiempo regresaba al caos y se corría el riesgo de perder el rostro, el volto. El peligro estaba en todas partes y la gente se encerraba en sus casas en busca de protección. Se barrían los suelos, se pintaban las casas, se afilaban los cuchillos y se rompían las viejas vasijas de barro. La gente realizaba largas peregrinaciones al basurero público donde se quemaban y enterraban los despojos de la vida doméstica. Porque no tenían signo, los que nacían durante los días aciagos eran seres sin nombre. Nadie podía cuidar de ellos. En una cultura donde el horóscopo formaba parte de la vida y la completaba, nadie podía leerle su destino, porque no lo tenían. Ni enteramente vivos, ni enteramente muertos, fuera del mundo, en un tiempo fuera del tiempo. Igual que el 13º mes del año es una excrescencia del tiempo, un tiempo que crece en forma de apéndice mágico, los días aciagos son tiempo crecido negativamente, una cápsula en la que el tiempo parece contener la respiración y la magia lleva un crespón negro. Antes de que el icono plantee sus interrogantes acerca del tiempo y el espacio, me gustaría recordar lo que Roland Barthes escribió sobre la naturaleza del cuadro. Un cuadro era, en sus palabras, un recorte puro de bordes netos, irreversible, incorruptible, que hace retroceder hacia la nada todo su entorno. Como consecuencia de esa oscuridad que se produce a su alrededor, todo lo que se encuentra en su interior sería llevado a la luz. Junto a esta idea de Barthes, me gustaría recordar aquí también un extraordinario poema anónimo indio que describe el universo como una casa sin paredes. A primera vista, lo que este antiquísimo poema comunica parece algo sencillo de aceptar, parece incluso facilitarnos la comprensión de ese espacio todo abarcador y ponernos en contacto con otra escala. Si el universo es una casa sin paredes, podríamos estar dentro o fuera de ella. Como en el vientre materno, un espacio que es casi un no espacio, porque con él formamos una unidad, no hay un adentro ni un afuera claros, como cuando nos sumergimos en el agua. Ese adentro y ese afuera aparecerán cuando abandonemos esa primera casa sin puertas ni ventanas. Salimos al mundo, entramos en el mundo, estamos en el mundo, somos cuerpo y el cuerpo, nuestro cuerpo, es creador de espacio. Como decía Baselag, el adentro y el afuera dividen la realidad como el sí y el no controlan todos los pensamientos de lo positivo y lo negativo en nuestra vida. Estar dentro y estar fuera, y también sentir los espacios de paso, los umbrales, los espacios de transición entre el interior y el exterior. Sentimos de pronto sostenidos por el espacio. En su construcción y en su sentido esencial, el icono ejemplifica esa inseparabilidad del binomio espacio-tiempo. El espacio creado, ideal para la oración, como ese invernadero del que hablaba al principio, de temperatura constante, en el que reina una única estación, detiene también el tiempo. El icono es un espacio creado, un espacio dentro de un espacio, como el rincón rojo donde este era colocado en un juego de muñecas rusa de la concentración. Espacio dentro del espacio, tiempo dentro del tiempo, pero ambos, espacio y tiempo, han sido creados para la desaparición, como esclusas encargadas de aspirar el contenido de la oración y de conducir a la nada. ¿Y qué es lo que sucedería en la oración? ¿Comenzaríamos rezando fuera del icono para terminar dentro de él? Un icono parece una casa cuya puerta está siempre abierta. La casa misma parecería una puerta, pero una puerta tan grande que resultaría invisible. El icono es un vehículo, como el libro sagrado sobre cuyas palabras es preciso meditar. Para el poeta francés Christian Bobin, leer es como rezar. Cito a Bobin: los libros son rosarios de tinta negra, cada cuenta rodando entre los dedos palabra tras palabra. Y la imagen que mejor ejemplificaría esa forma de orar sería la vela que se consume en la iglesia. Vuelvo a citar a Bobin: ellas, las velas, ellas pierden toda su sangre, consumen toda su mecha, no se reservan nada para ellas, dan todo lo que son y ese don pasa a ser la luz. La imagen más bella de la oración, la imagen más clara de la lectura, sí, sería esa, el lento desgaste de una vela en una fría iglesia. Ese desangrarse, ese morir para renacer, es también invitación del icono. Renuncia a los sentidos, decía Dionisio Areopagita, a quien antes citaba el profesor Valentini. Renuncia a los sentidos, a las operaciones intelectuales, a todo lo sensible y lo inteligible. Despójate de todas las cosas que son y aún de las que no son. Deja de lado tu entender y esfuérzate por subir lo más que puedas hasta unirte con aquel que está más allá de todo ser y de todo saber. Esto había escrito Dionisio Areopagita en su Teología Mística, y Juan de la Cruz habla de destetar los sentidos, de destetar la inteligencia, de desarrimarse del mundo en el mundo, labrando el camino de la absoluta renuncia. La experiencia de unión con la divinidad, con el absoluto, la aprensión de la nada, el conocimiento de Brahma, reciba el nombre que reciba, el acercamiento a la realidad última llevado a cabo por el místico, la libertad alcanzada por un ser descondicionado, se produce tras haberse liberado éste de las ataduras de la temporalidad, después de haberse despojado del vestido del tiempo. Pueden también los caminos elegidos diferir. Puede el practicante de la oración mental, de la contemplación, enfocar su atención en una imagen, en la respiración, en una llama o en un mantra. Finalmente, el vehículo debe desaparecer. Los sentidos deben ser trascendidos. Morir para despertar. Morir al mundo fenoménico para nacer a la realidad de la que solo nuevos símbolos se percibe. Como dice Ibn Arabi, para el profeta, toda su vida es un sueño dentro de un sueño. Cuando Teresa de Jesús protestaba, querernos hacer ángeles estando en la tierra es desatino, quería decir que no es posible arrancarse los ojos o los oídos, y no lo es, aunque los místicos parecen decir que en el conocimiento progresivo del despojamiento, los ojos permanecen ahí, pero dejan de estar al servicio de la visión, los oídos al servicio del sonido, los sentidos están suspendidos. Como decía el maestro, un maestro zen, cuando oí repicar las campanas del templo, de pronto no hubo campanas y no hubo yo, y solamente hubo el repicar. Unos llegan a esa experiencia de desaparición del tiempo de manera súbita, otros se ejercitan para alcanzarla. He dicho que los ojos dejan de estar al servicio de la visión. Permitidme que os cuente una experiencia que tuve hace algunos años en la Ciudad de México. En la colonia mexicana de Tlalpan, en una calle tranquila y embutido entre edificios silenciosos, se encuentra el convento de las Capuchinas. A mediados del siglo XX, estas monjas de clausura vivían allí casi en la indigencia, entre paredes que se desmoronaban y bajo un techo que amenazaba ruina, cuando la noticia llegó a oídos del arquitecto mexicano Luis Barragán, quien, con ayuda de varios amigos, decidió construir un nuevo convento. Es conocida la devoción religiosa de este arquitecto y el ascetismo que contagiaba a sus edificios, que se traduce en pureza de formas y en un uso del color que en sí mismo parece tener capacidad constructora. Un color que puede levantar o anclar paredes o, por el contrario, suspenderlas milagrosamente sin necesidad de cimientos. Con la ayuda de una amiga, conseguí un permiso para visitar algunas partes del edificio, por el cual fuimos guiadas por una monja extraordinaria, la hermana Gabriela. De la manera más natural e inesperada, al comprobar de qué manera mi amiga y yo nos sentíamos conmovidas por la profundidad y belleza de aquellos colores, la monja nos hizo un regalo inestimable y comenzó a hablarnos sobre su relación con el color. Con sus palabras sencillas, vimos a ese color que puede pesar o levantarse, ser grave o ligero, hundirse en la pared o independizarse de ella, convertido para la persona que medita o que reza en un vehículo para la concentración y la desaparición del yo. La hermana Gabriela no sabía nada de mantras, ni de llamas de vela, ni de ejercicios de pranayama. Tampoco parecía estar familiarizada con el castillo interior de Teresa de Jesús o los textos de otros místicos. Sin embargo, había aprendido a utilizar la infinita gradación de un color tocado por el sol de media tarde para recorrer sus 7 moradas interiores. Suspendida su mirada en el color, respiraba con él, se transformaba en él. Durante un instante, mientras nos hablaba de su experiencia, me pareció que, al igual que hacían los antiguos taoístas que viajaban al interior de las piedras, la hermana Gabriela iba a desaparecer en el interior de una pared o en el interior de un amarillo que, como a ella, nunca más volveríamos a ver. Si en las antiguas creencias chinas el simbolismo de la luna está ligado al del sol, del cual es un reflejo, el poeta Si Kong Tu se refiere al reflejo de la luna en el agua como al reflejo de un reflejo. Y aún va más allá al convertir la luna que vemos en el cielo en una reencarnación de la luna que brilla en el agua. En el patio que actúa como vestíbulo de este convento, una vez traspasada la puerta de la calle, hay una fuente cuadrada de piedra de tan sutil movimiento que el agua se desaloja por desbordamiento a través de un caño también, también de piedra, convertido en un lentísimo e hipnótico cuentagotas. En la superficie de esta pila de agua se refleja una enorme celosía de fábrica pintada de amarillo. Este sol enrejado provoca también todo tipo de preguntas sobre su naturaleza. ¿Se hunde el reflejo? ¿Está ascendiendo del fondo de la pila y viene al encuentro de la celosía de fábrica? ¿Cuál de las dos celosías da origen a la otra? Y al arrastrarnos también al fondo del agua, nos preguntamos en cuál de los dos mundos nos encontramos. En el interior del convento, los colores se crean también en el mundo del reflejo. Las veladuras parecen vivir en un espacio intermedio, como barnices que no llegaran a posarse en una superficie. Las paredes están ahí para acoger los reflejos. Mitad fuentes, mitad superficies especulares, quizá entonces quien medita aprende también su propia condición de reflejo, otra forma de decir su condición de huésped en la tierra. La hermana Gabriela nos habló de un color azul que aparecía como una presencia fugaz en el oratorio de la iglesia solo en un determinado momento del mes de noviembre, sin que ninguna ley del orden de los reflejos pudiera explicarlo. Para ella, este color fantasmal era un regalo de Dios, como el solferino que podía ver algunas noches de luna de octubre. Nunca antes había oído esta palabra intrigante que parecía reunir sol e infierno, e interiormente me prometí indagar más adelante sobre ese color desconocido para no interrumpirla más con mis preguntas. Sus palabras hacían pensar en un color que los contenía a todos, pero no anulándolos como sucede en el blanco, sino en uno capaz de mostrarlos a todos simultáneamente, como si pudiéramos meter en un mortero un solo pigmento que contuviera el arco iris. Decía el maestro Eckhart: para que mi ojo pueda ver los colores, debe estar libre de todo color. Cuando veo un color azul o blanco, la visión de mi ojo que ve el color, es decir, aquello que ve, es idéntico a lo que ven los ojos. El ojo en el que veo a Dios es el mismo ojo en el que Dios me ve. Mi ojo y el ojo de Dios son un solo y único ojo, una sola y la misma visión, un solo y el mismo conocimiento, un solo y un mismo amor. Días después de mi visita al convento de las monjas capuchinas, indagué sobre la etimología de solferino. Las voces más numerosas lo traducen como sol feroz. Una etimología más escrupulosa lo relacionaría con sulfurinus, río o curso de agua con olor a azufre. En los distintos textos en los que se hace referencia a este color, el solferino aparece muchas veces confundido con el fucsia o el magenta. La sangre derramada en las batallas de solferino y magenta, los huesos quebrados que aparecían entre la carne descuartizada, parecen encontrarse en el origen de este nombre, de estos nombres. Sin embargo, yo sentía que el color que estaba buscando, el color del que nos había hablado la monja, estaba bañado de una luz diferente, y poco después lo encontré en esta bellísima historia. Mientras barría un templo en el Cerro de la Serpiente, una pluma azul descendió del cielo hasta Coatlicue, la Madre Tierra, quien así concibió a Huitzilopochtli. Enfurecidos, los 400 hijos de Coatlicue quisieron vengar a su padre Mixcoatoal, a quien pensaban que su madre había engañado. Sin embargo, cuando se disponían a matarla, del vientre de Coatlicue salió Huitzilopochtli, poderosamente armado, y fue él quien dio muerte a todos sus hermanos. El intenso azul del cielo y el rojo de la sangre de los 400 cadáveres, la vida y la muerte, se mezclaron así creando este color. Resulta aquí conmovedor recordar las palabras de Lucrecio. Ante todo, el azul puro y radiante del cielo y lo que en sí encierra, los astros errantes de un lado a otro, la luna, el fulgor del sol y su luz esplendorosa. Si todo esto de repente se ofreciera por primera vez a la vista de los desprevenidos mortales, ¿qué mayor maravilla podría citarse? ¿Qué cosa podría menos prever la osada imaginación de las gentes? Ninguna, creo yo. Tan asombroso sería el espectáculo. En cambio, mira ahora cómo nadie, por la saciedad y cansancio de verlo, se digna levantar los ojos hacia la lúcida bóveda del cielo. Dije antes que la monja capuchina entendía estos colores como regalos que Dios le hacía. Y regalo también era la transformación del oro en plata, un milagro que se producía cuando, en las noches de luna llena, la estrella se colocaba en el centro del ventanal que está situado sobre el coro de la iglesia y tocaba con su luz blanca el retablo dorado. Otra clase de alquimia que parece invertir el orden de un valor establecido, el de la imperfecta reina blanca, la luna, que preludia la perfección del rey rojo, el oro. El retablo mexicano dialoga con el icono ruso, con la sencilla tabla de madera de tilo dorada en la que las figuras sagradas hablan en su perfecto mutismo. Hugo Ball decía que imagen y palabra forman una unidad, que Cristo es palabra e imagen y que la palabra y la imagen están crucificadas. La palabra se hizo carne, imagen, y sin embargo siguió siendo Dios. Antes de referirme al oro del icono, me gustaría fijarme un momento en esas figuras que junto al lenguaje del color sintetizan la palabra sagrada. Como si entrecerráramos los ojos al mirar un rostro amado para memorizar lo más importante de sus rasgos, para no dejarnos entretener por lo que no es esencial, este ejercicio de reducción de un rostro, de jibarización del gesto, que no puede ir más allá y que de algún modo significa el origen o nos pone en camino de entender el origen. Un rostro y unas manos igualmente concentradas en el gesto que articula un mensaje, manos que no han trabajado nunca y que tienen la misión de hablar como los mudras de la danza Bharatanatyam india, como el dedo que sella los labios de Arpócrates, como el índice y el pulgar que se cierran en un perfecto candado. Y a pesar de que exista una ciencia, un verdadero catálogo de ese alfabeto que se expresa en las manos, no es posible diseccionar el gesto que va más allá de una simple traducción de palabras. Hay un conocimiento encerrado en la forma que solo es posible conocer si ejecutamos el gesto, que se deriva de la experiencia del gesto. Decía el filósofo Wang Bi, las palabras están para explicar las imágenes, pero una vez captada la imagen, uno ha de olvidar la palabra. Las imágenes están para expresar las ideas, pero una vez captada la idea, uno puede olvidar la imagen. Es como la trampa cuya razón de ser es la liebre. Capturada la liebre, se olvida la trampa. O como una NASA cuya razón de ser es el pez. Capturado el pez, se olvida la NASA. La captación de la idea radica en el olvido de la imagen. la captación de la imagen radica en el olvido de la palabra. Decía antes que en su construcción y en su sentido esencial, el icono ejemplifica esa inseparabilidad del binomio espacio-tiempo. El espacio creado, ideal para la oración, detendría también el tiempo. Esa suerte de invernadero de temperatura constante, esa estación única a los que me refería, estarían creados fundamentalmente por la luminaria del sol, por un astro que nunca se pone. Una luz perpetua que no puede ser llamada color, que se encontraría más allá del color. He pensado siempre que el oro del icono es una fusión entre dos elementos, el de la luz solar y la ardiente arena del desierto bíblico, los cuales se fundirían creando un elemento que no sería ni tierra ni cielo, puro horizonte desbordado, el perfecto espacio para la desaparición. Si, como dice Edmond Jabez, Dios es la ausencia de Dios, el desierto es el espacio en el que Dios se hace presente al ausentarse de él. Tal vez, decía el poeta egipcio, tal vez fuera necesario el éxodo, el exilio, para que la palabra, privada de toda palabra, y desde entonces enfrentada al silencio, adquiriese su verdadera dimensión. Palabra donde ya nada habla y que, por estar totalmente liberada, se hace profundamente nuestra, al igual que solo somos verdaderamente nosotros en lo más árido de nuestra soledad. Decía Jabez, no se ha profundizado lo suficientemente en la metáfora esencial que constituye la arena del Génesis. Solo es en el desierto, en el polvo de nuestras palabras, donde la palabra divina podría ser revelada. Desnudez, transparencia de una palabra que cada vez nos es necesario encontrar de nuevo para esperar poder hablar. El caminar errante crea el desierto, decía Jabez. Diríamos que en el dorado del icono, la palabra bíblica desaparece, como en ese desierto del que también hablaba el maestro Eckhart. Cito a Eckhart, la palabra tiene permiso de residencia únicamente en el silencio de las demás palabras. En primer lugar, hablar es apoyarse sobre una metáfora del desierto, es ocupar una blancura, un espacio de polvo o ceniza, donde la palabra victoriosa se ofrece en su desnudez liberada. El desierto es, y nadie sabe qué es, decía el maestro Eckhart. Está aquí y está allí, está lejos y está cerca. Esas palabras que el maestro Eckhart dedica al desierto me llevan a pensar en otras referidas a una naturaleza en apariencia muy diferente, las que escribe Clarice Lispector y dedica al misterio del espejo. Cito a Clarice Lispector, busco un modo de pintarlo o de hablar de él con la palabra, pero ¿qué es un espejo? ¿Habrá en algún lugar del mundo una mina de espejos? Un espejo no es una cosa creada, sino una cosa nacida. Como la bola de cristal de los videntes me arrastra hacia el vacío que para el vidente es su campo de meditación y para mí el campo de silencios y silencios. Y apenas puedo hablar de tanto silencio desdoblado en otros. Al pintarlo, necesité mi propia delicadeza para no atravesarlo con mi imagen, porque un espejo en el que yo me veo ya soy yo. Solo un espejo vacío es un espejo vivo. Y he descubierto los enormes espacios helados que tiene en sí, solo interrumpidos por algún bloque de hielo. Un espejo es frío y hielo, pero hay una sucesión de oscuridades en su interior. Comprender esto es un instante excepcional y es preciso estar al acecho días y noches en ayunas de uno mismo para poder captar y sorprender esa sucesión de oscuridades que hay en su interior. Con los colores blanco y negro capturo en la tela su luminosidad trémula. Con el mismo blanco y negro capturo también con un escalofrío una de las verdades más difíciles, su gélido silencio sin color. Es necesario entender la violenta ausencia de color de un espejo para poder recrearlo, como si se recrease la violenta ausencia de sabor del agua. No, no he descrito el espejo. Yo he sido él. ¿Qué separa al oro del icono de este azogue del espejo de Clarice Lispector? Ella misma dice que el espejo es una cosa mágica, que quien tiene un pedazo roto puede ir con él a meditar en el desierto. Del desierto, dice Clarice Lispector, también volvería vacía, iluminada y translúcida, y con el mismo silencio vibrante de un espejo. Al leer estas palabras y las palabras de Yavés, se diría que el frío y el calor se igualan en una experiencia trascendente. Cuando Clarice Lispector dice que el espejo es el espacio más hondo que existe, cuando dice que no hay fin en ese avanzar por el azogue, no recordamos de nuevo el desierto del maestro Eckhart. El fondo de Dios es mi fondo, y mi fondo es el fondo de Dios. Espejo y desierto parecerían vehículos para un conocimiento último, en el cual el tiempo desaparece. La Iglesia Católica decidió hace no mucho tiempo terminar con el limbo, sacar a los niños muertos, no bautizados, de esa tierra de nadie situada entre el cielo y el infierno, donde tenían que vivir eternamente sin pena ni gloria. Ni eternamente vivos, ni eternamente muertos. Cadáveres potenciales como los afectados por la catalepsia. ¿Dónde queda el tiempo en ese estado de muerte latente? Quizá la experiencia de ese tiempo de crisis sea como vivir en el interior de un paréntesis, como vivir en el interior de un eclipse. El sol que nunca se pone en el icono no tiene astros que se le opongan, que interfieran en su órbita, que puedan hacerle sombra. Esperamos el eclipse anunciado por los astrónomos como si hubiéramos fijado una cita con el embajador del tiempo. Seguimos ese proceso con un nudo en la garganta, como si éste se llevara a cabo fuera y dentro de nuestro cuerpo. No es un eclipse la pastilla blanca que tantas veces nos ayuda a dormir. No es el somnífero una especie de astro pequeño que desciende por nuestra garganta entre el día y la noche. Durante el eclipse nos encontramos en medio de un desequilibrio que hierve en todas direcciones. Primero una uña negra araña la esfera del sol. Poco a poco se apodera completamente de ella. Hipnotizados por un nuevo astro del que parece emanar un nuevo clima, frío en medio del calor o calor en medio del frío, los pájaros dejan de cantar pensando que ha llegado la noche. Sin embargo, no es de noche, tampoco es de día. El eclipse provoca un trance en la luz y convierte al tiempo en un molde de la experiencia del vacío. El crepúsculo es otro híbrido de la luz y la sombra que desfigura el tiempo. Con la progresiva domesticación de la naturaleza, el reino de entre luces ha perdido uno de sus nombres más antiguos y más bellos también, la hora del lubricán. Hubo un tiempo en el que, durante ese interregno de luces y sombras, el hombre que atravesaba un bosque no podía distinguir si el animal que se le acercaba era un can o un lobo. En esa frontera de la luz, en esa frontera del ser, no era en realidad ni el uno ni el otro. Uno había dejado de ser y el otro no era todavía. Podríamos decir que ambos caminaban juntos, fundidos uno en otro, y que el lubricán era un animal hecho de luz y de sombra. La hora marcada con la orina de ese animal era un paréntesis de tiempo en el que incluso ahora nosotros mismos podríamos desaparecer. Quizá por eso en su cántico espiritual Juan de la Cruz escribía sobre una noche que ya no era noche oscura, sino compareja con los levantes. La noche en par de los levantes no del todo es noche y ni del todo es día, sino, como dicen, entre dos luces. Y es en ese lugar, situado entre lo visible y lo invisible, en el que parece situarse la experiencia del todo. Dice un koan zen: cuando la luna de tu mente crece bajo el agua, ¿dónde acude aquel que rige mi ser? ¿Qué produce esta pregunta? La perplejidad produce un lapso en el tiempo. Desaparecemos en el interior de la pregunta que no comprendemos. Esa es la naturaleza del koan zen, la producción de un silencio interior que sobreviene ante la paradoja planteada por la pregunta. En un versículo de la Cábala se hace referencia a un águila que pone su nido en un árbol que no existe. ¿Existe el tiempo en un lugar inexistente y que, sin embargo, imaginamos en el reino de las palabras? ¿Seremos nosotros el águila y el nido el reloj? El maestro Zen Dogen desenmascara la labor de nuestros sentidos. Decía: muchos creen que el tiempo pasa. El hecho verdadero es que permanece donde está. Esa idea de pasar puede llamarse tiempo. Y bajo la forma de un apocalipsis de felicidad, Clarice Lispector cifra la redención de este engañoso reloj con estas impresionantes palabras: habrá un año en el que habrá un mes, en el que habrá una semana, en el que habrá un día, en el que habrá un minuto, en el que habrá un segundo, y dentro del segundo habrá el no tiempo sagrado de la muerte transfigurada. Tiempo fuera del tiempo o tiempo en el interior del tiempo. La hora es la de ayer, pero la señala una tercera aguja incandescente que nunca vi en los jardines del tiempo, escribía Paul Celan. ¿De qué está hecha esa tercera aguja incandescente en la que podrían fundirse los metales del tiempo? Cierto día, de paseo por un bosque, el poeta sueco Thomas Transtomer descubre un inesperado reloj. Sobre una roca cubierta de líquenes, el sol arroja la sombra del tronco de un pino y la convierte en la aguja que marca las horas. Por su parte, las hormigas que avanzan afanosas por la superficie de la roca pasan a representar la aguja del segundero. Dentro de mí, escribe, el tiempo está inmóvil, tiempo ilimitado. Ese tiempo necesario para olvidar todas las lenguas e inventar el perpetuum mobile. Vemos la sombra recta del pino, la hora, los segundos nerviosos de las hormigas y el tiempo concentrado en el interior del poeta como si fuera una bola de calor, un nuevo órgano como el hígado o el corazón, un órgano para detener el tiempo y hacer digestión de él. Cuando el médico congela el corazón en la mesa de operaciones, bajando unos grados su temperatura, detiene su música y su ritmo, ya que el corazón se para. Lo sustituyen las bombas mecánicas que impulsan la sangre hacia los vasos. Tras la operación, el corazón recalentado se despierta para volver al trabajo y empieza a emitir sonidos. Propulsada por el ritmo del corazón, la circulación de la sangre se pone en marcha. Este reloj, que es el corazón, se ha detenido durante un tiempo, el tiempo se ha detenido en nosotros. Pessoa deja de existir cuando no escribe, dice que se olvida de quién es. En su libro del desasosiego, tras días sin poder registrar una sola entrada, anota esta impresionante reflexión: me he desmayado durante un trozo de mi vida. Vuelvo en mí sin memoria de lo que he sido, y la memoria de lo que fui sufre por haber sido interrumpida. Hay en mí una noción confusa de un intervalo desconocido, un esfuerzo fútil de parte de la memoria por querer encontrar otra. No consigo reanudarme. Si he vivido, me he olvidado de saberlo. Pessoa siente un desaliento por esa pérdida que se ha producido entre algas o juncos a la orilla de no sé qué. A la orilla de no sé qué. El poeta portugués dice haberse desmayado durante un trozo de su vida. Y donde estaba el tiempo en el ataque de epilepsia narrado en El idiota de Dostoyevsky, pensó, entre otras cosas, cito al autor ruso, pensó, entre otras cosas, en que en su estado epiléptico había un grado en que casi a punto de darle el ataque, y esto le sucedía estando despierto, de pronto, entre la tristeza, la bruma espiritual y la opresión, había momentos en que su cerebro parecía inflamarse y todas sus energías vitales se tensaban de una vez en un extraordinario impulso. La sensación de la vida, de la conciencia de sí mismo, se duplicaba casi en estos instantes que no duraban más que un relámpago. Pero esos momentos, esos resplandores, no eran más que el anuncio del definitivo segundo. Nunca era más que un segundo en que empezaba el ataque propiamente dicho. Lo que sigue es terrible, sí, pero por aquel segundo Dostoyevsky cree que merece la pena sufrirlo, que ese instante vale por toda una vida. En ese momento, escribe, es como si se me hiciera comprensible la insólita comprensión de que ya no existirá el tiempo. Cuando Juan de la Cruz huye de la cárcel en la que los carmelitas calzados le han mantenido encerrado durante 9 largos meses en condiciones terribles y consigue llegar al convento de monjas carmelitas descalzas donde encontrará refugio, lo primero que pide a estas monjas es que le escuchen recitar el poema que ha comenzado a escribir en la cárcel mentalmente y que no ha podido llevar al papel. Sin salir de la cárcel, Juan de la Cruz convierte las paredes del encierro en un espacio poblado de huellas de animales, de pastores, de montes, de riberas. Cuando una de las monjas le pregunta si tuvo algún consuelo en su largo confinamiento, Juan de la Cruz responde: una sola gracia de las que Dios allí me concedió no podría pagarse ni con muchos años de cárcel. Sin duda esa gracia es la experiencia de la poesía. Y solo así se explica que este hombre que apenas podía sostenerse en pie concediese su primer pensamiento a este extraño alimento espiritual. Porque extraño es que un instante pueda compensar meses de desesperación. El poema parece una gota de agua frente a meses de sequedad. Una sola gota de Juan de la Cruz en la que está contenido el todo. Un segundo antes del ataque de epilepsia de Dostoyevsky en el que deja de existir el tiempo. Suenan las horas en el reloj de Meseglis, en la búsqueda del tiempo perdido, pero el narrador, Marcel Proust, ya no las oye. Algo que había ocurrido no había ocurrido para mí. El interés de la lectura mágica como un sueño profundo había engañado a mis oídos alucinados y borrado el reloj de oro en la superficie azulada del silencio. Y este silencio es sinónimo de tiempo borrado o tiempo suspendido, tiempo que cada cual representará en sus propias coordenadas espaciales o al que concederá un valor personal, como el viaje temporal que llevamos a cabo en tantos rituales en los que el tiempo pasado se actualiza, extraído al presente, o que quemamos en la pira de nuestras propias convicciones. Hemos hablado de espacios dentro de espacios, de tiempo crecido y tiempo restado al tiempo, de los moldes de un tiempo vaciado. Junto al solferino de la monja capuchina o el dorado de Andrei Rublev, recordemos para terminar las maravillosas palabras sobre el color de Cézanne. A veces me imagino los colores como grandes noúmenos, como ideas vivas o seres de inteligencia pura. Los colores ascienden, dice Cézanne, ascienden desde las raíces del mundo. Si el místico Ibn Arabi nos habló de una raíz de raíces para expresar el absoluto, podríamos decir que existe también un icono de iconos, un poema de poemas, que en realidad todas las experiencias de un tiempo borrado comparten la misma raíz. Muchas gracias.